La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de El Vuelo de la Hilacha. Esta tarde, hablando sobre un tema muy importante y esperando que arribe el representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y vamos a tocar este tema, que es un tema que nos atañe a todos finalmente y que es de suma importancia que todos conozcamos bien. El gran problema es que muchas veces no estamos enterados de a qué tenemos derecho, a qué cosas no tenemos derecho, y entonces cometemos algunos errores y otras muchas veces echamos en falta o más bien omitimos una serie de cosas que podríamos hacer en torno a estos derechos humanos. No nos damos cuenta que están siendo violentados o vulnerados. Quiero empezar en lo que llega nuestro invitado leyendo un artículo que se llama La diversidad sexual, que lo escribe Jorge Vega Arroyo. Él es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y dice lo siguiente: las prácticas que generan discriminación, como la homofobia, provocan que se violen los derechos humanos a la integridad. El reto actual de nuestra sociedad es promover el derecho a la libertad sexual con el propósito de erradicar esas prácticas discriminatorias y establecer mecanismos eficaces para proteger sus derechos, que se diseñen políticas públicas incluyentes. El tema que hoy nos ocupa es la diversidad sexual, porque no podemos soslayar que la protección, la promoción y difusión están centradas en la dignidad de las personas, así como los derechos humanos a la libertad sexual y la no discriminación. La discriminación basada en el prejuicio genera hostilidades y excluye a las personas en el goce de sus derechos humanos. Cuando hay intolerancia, cuando hay manifestaciones de discriminación, no podemos hablar de igualdad en el seno de la sociedad y, por consecuencia, tampoco podemos hablar de vigencia de los derechos humanos. La dignidad exige absoluto respeto por la identidad de cada persona. Es precisamente la igualdad que implica el derecho a ser diferente, a pensar de manera distinta, y es precisamente el respeto a ser diferentes, la manera de encontrar los espacios para integrar a las minorías que sufren discriminación por este motivo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece expresamente que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos combate a su vez la discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, condición económica, nacimiento u otra condición social. En todo estado es la voluntad de la mayoría la que hace las leyes. La orientación del país y el sistema internacional para la protección de las minorías ha tenido por objetivo evitar que la mayoría ignore las exigencias propias de los grupos minoritarios. En estas minorías se encuentran las personas cuya preferencia sexual se orienta hacia otra del mismo género. Incluye también a quienes no están conformes con su sexo anatómico, ya que psicológicamente sienten que pertenecen al sexo opuesto. La llamada homosexualidad es objeto de discriminación en la práctica, derivada del modelo familiar originario. Sin embargo, ahora debemos enfocar las baterías hacia una mayor promoción del derecho a ser y a pensar diferente. Cuando una persona modifica la exterioridad de su sexo, debe brindársele apoyo para que se inserte a la sociedad, reconociendo su nuevo estatus, ya que de lo contrario sería marginación, sobre todo cuando se le exija presentar su documento de identidad, situación que se debe reformar para evitar esa forma de discriminación sexual. Por lo que hace al régimen de derechos de familia de estas minorías sexuales, ya sea para contraer matrimonio o para adoptar, en principio debemos tener presente que la conducta sexual de los progenitores no debe ser considerada perniciosa para el menor, ya que entonces se estaría ante un caso de discriminación por motivos sexuales. No existen estudios que demuestren que resulte pernicioso ser hijo de un homosexual o de un transexual. Se trata solo de conjeturas que traen por resultado consecuencias discriminatorias. Nuestra mira debe ser puesta a combatir la discriminación en cualquiera de sus formas, y una de ellas es precisamente la discriminación por motivo de orientación sexual a una persona. Estas son palabras del licenciado Jorge Vega Arroyo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Me parece que el señor tiene, pues evidentemente para estar en el puesto que está, tiene mucha idea. Ahora, existe, los derechos humanos tienen una historia. Los derechos humanos surgen cuando en la Segunda Guerra Mundial se estaban peleando y hay toda esta cuestión de los del nazismo y todos estos grupos que estaban fomentando precisamente la discriminación. El nazismo no era otra cosa más que el intento de generar una raza superior por una cuestión meramente étnica y muy probablemente cultural. Gracias a esto se llevan de corbata a una cantidad enorme de judíos y se llevan de corbata a una cantidad enorme de rusos, de franceses, de alemanes, de ingleses, etcétera. Y por supuesto los alemanes también sufrieron muchísimas bajas. Fueron millones de personas, millones de vidas que se perdieron ahí. Ante esto, la esposa del entonces presidente Roosevelt de los Estados Unidos genera cuando se forma la Organización de las Naciones Unidas, una primera declaración de derechos humanos en donde se intenta reconocer y las garantías que tiene cada uno de estos de cada una de las personas alrededor de todo el mundo. Es muy importante hacer notar que los derechos humanos son absolutamente inalienables. Nada, absolutamente puede pasar encima de nuestros derechos humanos. Pero ¿cuáles son estos derechos humanos? Creo que es algo que realmente no conocemos. Primero que nada, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto, ¿cómo lo podemos interpretar? Quiero leerlo otra vez porque me parece un artículo muy importante. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Uno de los derechos humanos, y el primero, es precisamente el hecho de poder convivir y coexistir en este planeta. No habla solamente de los mexicanos, habla de absolutamente todas las personas. El poder convivir con las personas, el poder llevarnos de una manera fraternal, el no tener roces, el poder hablar las cosas, el poder discutir, el poder llevar la fiesta en paz, este es un derecho humano. Y evidentemente existen formas en las que estos derechos se violentan cuando a alguna persona se le quitan algunos de estos derechos o se le limitan algunos de estos derechos. Obviamente los derechos, no todos los derechos humanos son aplicables en todo momento. Cuando las personas viven privadas de su libertad, se pierden algunos de ellos o se modifican algunos de ellos, pero finalmente se sigue teniendo derecho a la dignidad y a la igualdad, aún hablando de personas que están privadas de su libertad. El artículo 2 dice: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. ¿Esto qué quiere decir? Todas las personas absolutamente tenemos todos los derechos, y los derechos deben de ser exactamente iguales para todos. No existe y en particular los derechos humanos, no existe una diferencia que pueda darse por una cuestión étnica o cultural o religiosa. Todos tenemos absolutamente los mismos derechos. Si una persona en un momento dado no quiere hacer ejercicio de alguno de ellos por una cuestión de voluntad propia, es libre de hacerlo, pero por supuesto no se le puede negar de ninguna manera. Entonces, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. En este punto, evidentemente, se deberían incluir o deberían estar incluidas las diferentes orientaciones sexuales. El artículo tercero nos dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este es otro punto muy importante, porque en ningún momento dado podemos ser esclavos, en ningún momento dado, esto de hecho viene en el artículo posteriormente. No se nos puede condicionar la vida, no se nos puede condicionar la seguridad, no se nos puede condicionar el hecho de estar, por ejemplo, de alguna forma como recluidos o encarcelados, o siempre y cuando no haya una razón legal para ello. El artículo número 4: nadie estará sometido a esclavitud ni servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Hubo históricamente en este mundo hemos tenido una historia, aunque suene un poquito rebuznante, en donde los pueblos se han dedicado a conquistar unos a otros. Esto tiene que ver con una cuestión hegemónica. Esto tiene que ver también con una cuestión de supervivencia. Pensemos, por ejemplo, en los hombres de las cavernas y estas hordas de personas antes de que hubieran todas las civilizaciones. Estamos hablando hace más de 5.000 años. Por supuesto que en ciertas épocas en las que no había la bonanza que debería de haber, estas personas se lanzaban a conquistar otros lugares, a robar otras cosechas y hacer algunas cosas. Y esto generó, por supuesto, la existencia de una cantidad muy grande de esclavos. Un esclavo es aquel que trabaja contra su voluntad en cosas que no le corresponden, para beneficio únicamente de una tercera persona o de varias terceras personas, y no sin recibir por ello una paga y un salario, y por supuesto ninguna prestación. Aunque podría parecer que en este momento ya algunos trabajos son prácticamente esclavizantes porque no nos alcanza, esa es una situación diferente. ¿El por qué? Porque el trabajo tú lo puedes escoger y finalmente es un acto de voluntad. Entonces, nadie está sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. El artículo quinto dice: nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este punto es importantísimo porque aunque esto está contemplado, por supuesto, en nuestra Constitución, y está contemplado en el Código Civil, o en los diferentes códigos civiles, la tortura en todas sus formas está absolutamente prohibida. No se puede ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y este es un punto muy importante, porque resulta que es muy fácil que a las personas se les degrade, se les vea como algo menos. Me parece que es muy importante que hagamos mucho caso de este artículo, que es el artículo quinto. El artículo número 6: todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Esto quiere decir que en todos lados tenemos derecho a que se nos reconozca como individuos, y que evidentemente nos que se nos reconozcan también todos nuestros derechos. Cuando se habla de la personalidad jurídica, se habla de que se reconozcan los derechos que tenemos por el hecho de haber nacido como personas en donde sea que hayamos nacido y por el hecho de ser nosotros mismos. El artículo 7, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Y todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación que se infrinja. Esta declaración y contra toda provocación de tal discriminación. Ajá. Y bien, en este momento nos acompaña el licenciado Julio José. Julio José Álvarez. Ortiz, visitador adjunto de la
Comisión Estatal,
de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Julio, te agradezco mucho tu visita. Yo sé que había por ahí afuera algunas cosas de tráfico y estas cosas, no te preocupes, no pasa nada. Cuéntanos un poquito, Julio, ahorita vamos a continuar analizando todos estos artículos, pero para la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que además de veras es un honor que estés acompañándonos, ¿qué es esto de los derechos humanos?
Bien, por el contrario, Alfonso, realmente les agradezco que abran estos espacios a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿verdad? Bien, la Comisión evidentemente tiene un gran interés por la protección de los derechos humanos. La situación de los derechos humanos es importantísima para el ser humano, debido precisamente a que es necesario el garantizar el respeto a esos derechos. De lo contrario, obviamente estaríamos en una situación evidentemente que dejaría en unas circunstancias irreparables a diversas personas, ¿no?
Sí, de hecho es un poco peligroso el permitir que se violen los derechos humanos. Ahora, a mí me gustaría hablar por lo pronto de algunos términos. ¿Los derechos humanos se violan, se violentan, se infringen? ¿Cuál es el término adecuado?
Bien, la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿verdad?, indica que hay una violación a derechos humanos. Hay que comprender que existen violaciones a derechos humanos cuando una autoridad o un servidor público, por una acción u omisión, transgrede los derechos de las personas.
Ajá.
Ahora, podríamos hablar de otra situación. Actualmente, la Comisión conoce precisamente de este tipo de violaciones. Cuando una autoridad o un servidor público vulnera esos derechos, es función de la Comisión obligación el intervenir precisamente para su protección.
¿Esto es solamente cuando son servidores públicos?
Sí, sin embargo, sabemos que obviamente comprendemos que las violaciones son cometidas o hay transgresiones a derechos humanos por parte también de algunos particulares.
Por ejemplo, una persona en un trabajo, en una empresa, por ejemplo, que de pronto a lo mejor la molesta, no le dicen, por ser de un origen indígena, por ejemplo, ¿no?
Lo que diría, precisamente, habría una transgresión a sus derechos, no habría una discriminación en ese tipo de circunstancia.
Esa se llama transgresión.
A derechos.
Es que esas son las cosas. El problema que yo veo, Julio, es que muchas veces la gente no denuncia, porque a la hora que llegan a algún lugar le dicen, no, pues es que sus derechos humanos no fueron violados, fueron violentados, o sus derechos humanos fueron transgredidos, y entonces pues obviamente a la gente no le quedan ganas de hablar, ¿no?
Evidentemente, aquí la situación es por el contrario, que la Comisión abra este tipo de espacios, que las personas sepan que independiente de que nosotros conocemos expedientes donde hay servidores públicos y autoridades involucradas, aparte de ello, también brindamos orientaciones. Cuando una persona tiene algún problema y que realmente no sabe qué autoridad le puede brindarle el apoyo, puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos y nosotros lo que haríamos sería orientarla y en determinado momento el acompañamiento a una canalización para que las autoridades, que en este caso son las obligadas a brindar el apoyo, se lo estén aportando adecuadamente. Y de existir alguna situación donde se vulneren sus derechos, evidentemente el intervenir por parte de la Comisión.
Claro que esa es finalmente la parte más importante, ¿no? Ahora, existe la Comisión de Derechos Humanos se dedica a lo que tenga que ver con funcionarios públicos. En el caso de particulares, en otros lugares, es algo que haría generalmente la CONAPRED. No hay CONAPRED, tengo entendido, en San Luis Potosí. Entonces, ¿qué sucede en ese o qué procede en ese caso?
Claro, como te comentaba, realmente la Comisión Estatal de Derechos Humanos no solamente hace una intervención en expedientes meramente de investigación, también existe la orientación y la canalización. Las personas pueden acudir a la comisión en ese tipo de situaciones cuando no sepan qué autoridad puede intervenir. Nosotros le queremos la orientarla y en su oportunidad, si es necesario, recabaríamos precisamente su manifestación de esa discriminación y la haríamos llegar a la autoridad competente, que en este caso podría ser, en el supuesto, la CONAPRED. Evidentemente existen diversas autoridades dependiendo la materia.
Ajá. Entonces, cualquier persona que en un momento dado pueda ser, por ejemplo, discriminada, puede acudir directamente a la comisión, ¿no?
Así es. De sufrir algún tipo de discriminación y de no conocer o de no estar enterado qué autoridad le puede brindar el apoyo, puede acudir con nosotros. Nosotros lo que determinaríamos es si hay alguna omisión por parte de alguna autoridad, sería también el intervenir. Uh-huh. En el supuesto de que no exista, pero la persona aún no haya activado precisamente el sistema necesario, la comisión con mucho gusto precisamente haría llegar su petición a la autoridad competente.
Eso es muy interesante. ¿Cuáles son los casos que más se ven en cuanto a violación de derechos humanos en San Luis Potosí?
Sí, lamentablemente los casos que más se ven son por parte de servidores públicos que en este caso se dedican a la seguridad pública. Uh-huh. La seguridad pública, las corporaciones policíacas, en este caso son las que aún mantienen todavía, en su mayoría, el mayor número de quejas, ¿no? En sí, el mayor número de quejas que se están conociendo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Ajá. ¿Y esto es algo que sucede muy frecuentemente?
Bueno, a las situaciones, hablo respecto a las intervenciones que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, uh-huh. ¿verdad? En ello, los expedientes de los que mayores se conocen, precisamente ese tipo de violaciones, sin embargo, no son los únicos. Uh-huh. Hay otras autoridades en las que vulneran los derechos de las personas y actualmente la comisión tiene esta intervención de investigación, claro.
Esto es algo que me parece, es que la verdad podríamos dedicarnos a hablar mil cosas y lo cierto es que tengo muchísimas preguntas. ¿Existen programas especiales que tenga la Comisión de Derechos Humanos para atender algunos casos en donde se estén violando los derechos?
Así es, sí. Precisamente la Comisión ha desarrollado algunos programas especiales, investigaciones especiales, que ha formulado precisamente para poder hacer visible que existe alguna circunstancia donde lamentablemente las personas no estén adecuadamente logrando la protección de sus derechos. Uh-huh. Actualmente se está iniciando una investigación, ¿sí?, sobre lo que son los operativos de prevención de ingesta de alcohol y conducir. Uh-huh. De la misma manera, los años anteriores se han formulado algunas investigaciones sobre la justicia que se brinda en razón precisamente de las prestaciones que hace la Procuraduría General de Justicia del Estado. Las condiciones en las que se encuentra. De la misma forma también se llevó a cabo una investigación respecto a las condiciones en que los policías tienen herramientas y hacen el desarrollo de sus funciones.
Uh-huh. Y bueno, me dices que se han llevado a cabo investigaciones. ¿Cuáles han sido los resultados?
Bien, en este caso precisamente en el informe especial, por ejemplo, el de la Procuraduría, uh-huh. se hace visible, la comisión lo que hizo fue una investigación abierta a las agencias del Ministerio Público en un programa denominado Jornada por los Derechos Humanos durante los años 2012, ¿sí? En este caso se visitan lo que son las comunidades en general del estado. De la misma manera se visitan las cabeceras municipales a fin de poder hacer el acercamiento de la Comisión de Derechos Humanos. Aparte de ello, hay otras áreas, por ejemplo, la de educación, que realiza precisamente programas en los que desarrolla una situación de poder difundir lo que son los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos por el resto de los estados. Siendo precisamente esta situación, se logra tener el contacto con las personas, se logra tener entrevistas en las que manifiestan alguna situación de que lamentablemente no se les ha hecho precisamente o han llegado a lo que buscaban dentro de un expediente de investigación. De la misma forma se hizo entrevistas, como te comentaba, con los agentes del Ministerio Público, en los que se observaba que había una situación de déficit en cuanto a las herramientas que necesitaban. Es precisamente lo que logra observar la comisión, los motivos por los que posiblemente se están dando, ¿verdad?, este tipo de dificultades para acceder a la justicia.
Y bien, esto es lo que tiene que ver con los derechos humanos en general. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre derechos, los derechos sexuales, los derechos de los jóvenes, los derechos de, en fin, toda una cantidad de derechos que nos faltan por hablar. Pero vamos a hacer un pequeño corte. Esto es El Vuelo de Lilacha. No se vaya. ¿Qué tal, amigos? Regresamos a este programa de El Vuelo de Lilacha, donde nos acompaña Julio Galores.
Galarza.
Ay, es que, perdón, tengo una especie de disfunción visual muy extraña, entonces las letras se me hacen como... Julio Galarza, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y estamos hablando justamente de eso. ¿Qué es lo que sucede cuando nuestros derechos humanos son violentados? Y bueno, algo que me parece muy importante es, la gente piensa y está muy acostumbrada a hablar de que va a levantar una demanda, y como si todo se llamara demanda, ¿no? Y yo sé que aquí hay una serie de términos distintos. ¿En qué momento se levanta? ¿Cuál es la diferencia entre una queja, una denuncia y una demanda?
Bien, si habláramos de ese tipo de conceptos, tendríamos que indicar que una demanda se formula ante el Poder Judicial y evidentemente lo que se atiende es el manifestar, el solicitar, el exigir que se haga válido o se haga respetar un derecho. Por parte, la denuncia se utiliza en cuanto a los términos penales, se hace referencia precisamente comúnmente al denunciar un delito. Ahora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su ley, lo que hace referencia precisamente es una diferenciación entre una denuncia y una queja. La queja la presenta directamente los agraviados y las denuncias las formulan las personas que no han sido directamente agraviados, pero que conocen precisamente de una violación a derechos humanos y que quieren manifestar precisamente para que se inicie una investigación. De esta manera es como hablamos precisamente de que existe en la Comisión denuncias y quejas. Sin embargo, lo que sí quisiera aclarar precisamente es que evidentemente este tipo de conceptos no es necesario que las personas que acuden con nosotros los conozcan. Solamente quisiera utilizar el medio precisamente para hacer la manifestación que en el supuesto de que alguna persona considere que sus derechos han sido vulnerados o los de algún familiar, algún conocido, alguien, una persona cercana, pueden acudir a la Comisión de Derechos Humanos. No es necesario que ellos conozcan el trámite. Precisamente el trabajo del personal que se encuentra en la dirección de quejas es el recibir a las personas, el darle los espacios, el escucharles y el poder indicarles, orientarles y poderles hacer de su conocimiento cuáles son los mecanismos que pueden utilizar para su protección.
¿Cuáles estaríamos hablando que pueden ser los derechos humanos que se vulneran más comúnmente?
Podríamos estar hablando que serían pues violaciones o transgresiones a la integridad y seguridad personal, a la libertad, acceso a la justicia.
A la salud.
A la educación. Sí, son derechos humanos que en este supuesto estamos recibiendo precisamente quejas, o no en el supuesto, sino... están recibiendo quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin dejar de indicar que no son las únicas violaciones de las que una persona se puede manifestar. En realidad pudieran existir violaciones a estos derechos humanos en general, ¿verdad? Incluso no una persona comúnmente quizá no solamente sufra una violación a derechos humanos, sino puede con el mismo acto llegar a sufrir diversas violaciones a sus derechos humanos.
A partir de un solo, o sea, se pueden estar violando varios derechos humanos con una sola agresión, por ejemplo, ¿no?
Con una sola agresión, así es, efectivamente. Y bueno, si bien precisamente como te refería, no quisiera indicar solamente que existen este tipo de violaciones debido a que posiblemente alguna otra persona se vulnere en sus derechos y sea necesario que acuda con nosotros. En este caso, les ofrecemos, las puertas de la comisión están abiertas las 24 horas, 365 días del año, para poder recibir ese tipo de quejas o denuncias Y nuevamente les repito, precisamente el poderles brindar el apoyo y la asesoría de la comisión.
Hay una serie de artículos que estoy viendo ahorita. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicación en el momento de la comisión del delito. Que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Es decir, no pueden, por una persona que se robó un pan, pues no la pueden meter a la silla eléctrica, ¿verdad? Porque o una cosa por el estilo, ¿no? Me parece muy interesante, podríamos seguirnos hablando sobre todo eso. Yo cuento en este momento 30 artículos y llevamos 11 señalados a lo largo de todo el programa. No los quiero leer todos completos, solamente iremos señalando algunos importantes. En el caso que nos compete nosotros, como el programa del vuelo de la hilacha, que es finalmente la educación sexual, ¿cuáles son los derechos? ¿Existe alguna cartilla de derechos sexuales de las personas?
Bien, como tú lo referías, en sí la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uh-huh. ¿verdad? Podríamos hablar precisamente de que hay una enunciación de que estos derechos deben ser respetados. Ahora, el Estado mexicano, precisamente al ser parte, miembro de la organización, tiene la obligación incluso precisamente de garantizar estos derechos, ¿sí? Si bien es cierto también esa situación, la misma Constitución mexicana garantiza el respeto precisamente a esta situación de la diversidad sexual. Entonces, si bien habláramos de este tema, tendríamos que inmiscuirnos también al hecho de que ninguna persona debe ser discriminada. Entonces, evidentemente, las personas tienen oportunidad de acudir a la comisión en el supuesto de que en este tipo de derechos estén siendo violentados.
Por cualquier tipo de discriminación.
Por cualquier tipo de discriminación.
¿Puede existir el caso en el que una persona ponga una queja por discriminación, en donde diga que ha sido discriminada por orientación sexual, aun cuando no tenga una orientación sexual distinta a la heterosexual? Es decir, si de pronto resulta que a fulano de tal lo están hostigando y le están diciendo maricón, aunque no sea una persona de la diversidad sexual, en un momento dado, ¿eso es válido?
En este caso, de existir precisamente la manifestación a una violación, entendemos, ¿verdad?, que la comisión debe de intervenir. En el supuesto en el que hablábamos, sería una situación de un servidor público o una autoridad quien esté descalificando de esta manera en la enunciación a una persona sin referirlo. Evidentemente, las personas en este caso han acudido con nosotros y podrían manifestar que ellos realmente no se sienten violentados en el sentido, no se sienten ofendidos en el sentido de que se les enuncie o se les refiera que su preferencia sexual es diferente a la que tienen. Sin embargo, la intención y la investigación que se formula es por el hecho de que la autoridad que realizó el acto tenía la intención, en el supuesto del que tú me manifiestas, tenía la intención de causar precisamente un perjuicio a la persona, ¿sí? Entonces, de esa manera podríamos entender que el acto de la autoridad o del servidor público no sería el correcto. Realmente no existe en este caso un procedimiento en el que se le tenga que cuestionar a una persona realmente cuál es su preferencia sexual. No se le tendría que cuestionar para brindarle una situación de atención médica o de brindarle protección de justicia o de brindarle educación. Realmente en este caso, en este supuesto, no habría motivo alguno precisamente para discriminarle cualquiera que fuera su preferencia.
En el caso, por ejemplo, de las personas que viven con VIH, y es un tema que para mí es muy importante, lo hemos tratado a lo largo de la historia del programa, En teoría está prohibido, bueno, la ley prohíbe obligar a una persona a hacer una prueba de detección de VIH. En ese caso, ¿se están violentando sus derechos humanos?
En el caso de que se le obligue a la persona.
Por ejemplo, para conseguir un trabajo, por ejemplo, para alguna cosa por el estilo. O incluso para como parte de un procedimiento médico. Sería una como parte de un procedimiento médico que no, cuyos síntomas no tenga, es decir, lo van a operar de la panza y entonces resulta que le hicieron una prueba de VIH, ¿no? O sea, pero la operación era porque tenía una gastritis, o sea.
Sí, lo que entendemos es que en cualquier procedimiento quirúrgico que se realice deben de existir obviamente un procedimiento para tanto garantizar la salud del paciente como de los servidores públicos que están realizando la intervención. Entonces, realmente, en cualquier tipo de procedimiento, exista o no precisamente algún riesgo de contagio, en todos se debe de brindar precisamente esta protección, pero no solamente para los médicos, sino incluso también para el paciente. Sí. Entonces, bueno, ahora respecto a la pregunta que formulabas, si alguna persona acude a algún lugar a buscar trabajo y pretenden realizar este tipo de prueba, evidentemente la misma Ley Federal del Trabajo, ¿verdad?, y la Procuraduría de Defensa del Trabajo tendría que realizar una investigación y una intervención, porque entenderíamos que el hecho de formularle este tipo de estudio o examen no sería con la intención de ayudarle o de buscar algún beneficio, sino por el contrario, sería precisamente quizá el discriminarle. Uh-huh. Entonces, en el supuesto de que alguna persona, y sobre todo algún servidor, alguna autoridad, pretendiera obligar a una persona a realizar este tipo de estudios, encontraríamos una violación a derechos humanos.
Ajá, aquí sí, de alguna forma, sea cual. Sé que es bastante común el asunto de que les pidan una. O sea, cuando la gente va a buscar trabajo, les piden una serie de exámenes médicos y les apliquen. Tal vez una prueba de detección de VIH. Ahora, cuando una persona no está recibiendo el servicio adecuado, a nivel, por ejemplo, de servicios médicos o a nivel de servicios de salud, ¿puede acudir también a la comisión?
Sí, bien, ¿de qué manera podríamos realizarlo? Es lo que me gustaría platicarles un poco. Sería el hecho. La Comisión de Derechos Humanos puede recibir a las personas personalmente. Nosotros, como se los indicaba, las 24 horas podemos recibirlos en la oficina. Nosotros tenemos oficinas tanto en Matehuala, en Ciudad Valles, como en Río Verde. Tenemos la oficina central y hacemos los acercamientos por medio precisamente de programas a las comunidades y a las cabeceras municipales. Bien, ahora la situación de la presencia ante nosotros es para que nos hagan precisamente la manifestación de cuáles son las circunstancias o hechos por los que se consideran que están sufriendo una violación a derechos humanos, y que nosotros, a partir de que tengamos conocimiento, podamos iniciar los mecanismos a los que se refiere la ley. Bien, si la circunstancia es esta, lo cierto también es que no todas las personas tienen las posibilidades de poder llegar a la oficina. Quizá por alguna situación personal o simplemente porque realmente una situación económica no se los permite, podría ser. Ahora, la ley también nos permite, por cualquier medio de comunicación confiable, poder recepcionar este tipo de quejas. Las personas se pueden comunicar con nosotros vía telefónica a los teléfonos 811-5115, ¿sí? O en determinado momento al 01800-2624, ¿sí? Ahora, el hecho de acudir con nosotros ante estos medios es porque en muchos de los casos, cuando las personas se sienten por algún tipo de discriminación afectados, temen el acudir ante alguna autoridad. Nosotros vía telefónica les brindamos la atención, y en muchos de los casos las personas tienden incluso a sentir la confianza de acudir con nosotros y poder manifestar los hechos.
¿Por qué crees tú que las personas temen acudir con la autoridad? Este me parece un tema que es muy importante, en el sentido de que creo que parte de ese temor. Es decir, las cosas han cambiado mucho en este país. Hace algunos años, hablamos a lo mejor tal vez de 20 años o más, no sé. sí era como un problema muy importante el asunto de que no había a quien acudir en caso de que los derechos fueran violentados. Es decir, de pronto pasaba aquí en San Luis una cosa que se llamaba el convoy, de pronto en la Ciudad de México pasaban una cantidad de patrullas, levantaban a todo el mundo y a veces aparecía uno, a veces no aparecía, etcétera, etcétera. Ahorita ya hay esta manera de hacer que se respeten los derechos humanos. Y sí, tienes razón, la gente todavía tiene mucho miedo de acercarse, la gente tiene miedo de expresar, la gente tiene miedo de aún, ¿no? Sin embargo, si existen una serie de instituciones como esta, creo yo que es muy importante que la gente pueda perderle este miedo, ¿no?
Claro, digo, la respuesta seguramente es muy compleja, ¿no? Es compleja en el sentido de que lo que yo podría considerar en este caso es que quizá la gente, por la proximidad que ha tenido con nosotros, ha llegado a manifestar que existen aún en la sociedad ciertos estigmas. Estigmas que en determinado momento afectan en general a la sociedad. Lo cierto es que con tu servidor, muchas de las ocasiones, la gente ha manifestado que siente algún temor de manifestar las circunstancias, incluso a su familia, ¿no? Por cualquier hecho, precisamente temor a ser rechazado por la sociedad. Lo que sabemos es que estamos en un avance. Hay que continuar difundiendo estos derechos, abrir estos espacios con la intención precisamente de incidir en las ideas de la sociedad, de poder tener apertura a este tipo de circunstancias y de comprender que evidentemente todos tenemos derecho a ser diferentes, sobre todo ello.
Claro, por supuesto, y bueno, un poquito en respuesta a tu comentario, sí, efectivamente, me gustaría plantear esto como un primer acercamiento con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No quiero que este sea el último programa, ni un programa aislado. Me gustaría que el vuelo del LH empiece a tocar un poquito más el tema. Personalmente soy, y no sé si lo debería de decir en público o no, ni modo, pero tengo ya el nombramiento de promotor de derechos humanos para personas que viven con VIH, específicamente para personas que viven con VIH, en el consultorio virtual Arturo Díaz Betancourt de Letra S, y a través de nosotros estaremos muy conectados con la comisión, justamente acompañando a las personas y llevándolas para evitar esta parte justamente del sentirse discriminados, del tener miedo, del llegar a un lugar público, del no saber a qué se van a enfrentar, ¿no? Si una persona ha llegado en un momento dado a una institución de salud y de pronto por decir es que vengo a hacerme una prueba de VIH o vengo a alguna cosa por el estilo, lo ven como un monstruo terrible, pues justamente lo que tenemos que hacer es evitar que esto pase, ¿no? Generar como estos espacios de confianza. Y estoy seguro que la Comisión Estatal de Derechos Humanos lo está logrando. Otro tema muy importante que me parece que hay que abordar antes de que se nos vaya el tiempo, que se nos esté yendo, pero como agua: los derechos de los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes cuando no han alcanzado todavía la ciudadanía, es decir, cuando son menores de edad? Porque pues aquí no sé si aquí hay alguna especie de hueco legal. ¿Puede un joven llegar a poner una queja en la Comisión de Derechos Humanos? Y estoy hablando, por ejemplo, de chavos que están yendo y hubo el caso el año escolar pasado de algunos chavos que todavía eran menores de edad que estaban yendo en algún covach. Y que, bueno, pues por traer un piercing, por traer un arete, por traer la ceja más depilada, la falda un poquito más, fueron víctimas de una serie de insultos e improperios, ¿no? Y fueron discriminados y fueron maltratados. Desde mi punto de vista, eso es un maltrato. ¿Pueden estos jóvenes acercarse a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por su cuenta? ¿Necesitan ir acompañados de un adulto? ¿Tienen que ser sus papás que los acompañen? ¿Pueden acompañarse de otras personas? ¿Cuál sería el procedimiento?
Bien, el procedimiento realmente no es un procedimiento formalista, en el sentido de indicar que las personas menores de edad no puedan asistir ante nosotros. La recepción, incluso, como tú bien lo referías, las denuncias se formulan también por organizaciones. En ocasiones hay grupos que son constantemente vulnerados sus derechos o violentados sus derechos por alguna circunstancia o característica de los mismos. En ese tipo de situaciones, tanto la comisión puede iniciar quejas de oficio, como en su caso las organizaciones pueden acudir ante nosotros y denunciar cuando tengan conocimiento de alguna violación a derechos humanos. Respecto a los menores, pueden asistir con nosotros incluso sin la asistencia de sus padres.
¿A partir de alguna edad en especial?
Es necesario y comúnmente, bien por una situación lógica, que para que un menor pueda asistir ante nosotros, será una persona que ya sea capaz de formular un traslado y de tener cierta situación de capacidad ya desarrollada, de madurez, para poder tomar la determinación de acudir a una institución pública. Realmente, como lo referíamos, en muchos de los casos hemos conocido de violaciones a menores que incluso quizá sean menores a los 12 años y se hace el acercamiento con los padres. Lo que nosotros hacemos es el acudir, buscar a las personas directamente que se responsabilizan del menor e iniciar acciones. En algunos casos hemos iniciado este tipo de denuncias con la comparecencia de algunos abuelos, algunos tíos, por el hecho de que los padres trabajan durante todo el día, uh-huh, o no se encuentran por alguna situación en la ciudad. Respecto a jóvenes, han acudido constantemente con nosotros a hacer diversas manifestaciones, solicitudes de información, no solamente a quejarse, sino a conocer cuáles son sus derechos. Actualmente la educación busca precisamente hacer el acercamiento a los conocimientos de los derechos humanos. Entonces es muy agradable el recibir siempre la presencia de estos jóvenes inquietos de tomar sus inquietudes y poderles apoyar precisamente para que tengan mayor conocimiento de cómo defender esta situación.
Pues, Julio, me parece muy interesante todo esto. Creo que es un tema que da para muchísimo más. Realmente ahí se quedan. Yo traía una lista de, en este momento te digo cuántas, son 26 preguntas, de las cuales abarcamos 3. Entonces, pues bueno, espero volver a contar con tu presencia, esperamos contar con la presencia de otras personas también de la Comisión Estatal, esperamos que esto se vuelva un foro también, un foro abierto hacia la difusión de los derechos humanos, hacia la difusión de los alcances de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de todo lo que se puede hacer, ¿no? Creo que estamos en vías de formar una ciudad, un estado y un país vamos, que sea muchísimo mejor. Y bueno, me voy a aventar al comercial. De modo, si vives con VIH o SIDA, si han sido violados tus derechos, si necesitas asesoría jurídica, laboral, civil o familiar, o te han discriminado, en este caso del VIH-SIDA, acude al consultorio virtual Arturo Díaz Betancourt de Derechos Humanos y Servicios Legales. Para hacerlo, solamente tienes que teclear www.letras, así seguidito, guión normal, dddhh.com, y ahí aparece. Te registras y puedes resolver dudas y todo lo que sea necesario. El próximo programa estaremos promoviendo esto. Seguiremos promoviendo seguramente todos los, incluso ojalá podamos promover todos los cursos y talleres que da la Comisión Estatal. Y pues bueno, Julio Galarza, te agradezco muchísimo tu presencia. De veras, ha sido muy enriquecedor. Y amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en un próximo programa de El Vuelo de la Hilacha. Que pasen ustedes un estupendo fin de semana. Hasta luego. Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.